Cultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Documental Historia Inmobiliaria de Chile por Colliers y Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, 13:05, lunes 22 de diciembre, dando inicio a esta penúltima semana de diciembre, semana corta, semana con la Navidad, el día jueves, la noche buena, el miércoles en la noche. Una semana corta, distinta, pero no por eso menos intensa en materia política, porque apenas han pasado 7 días... Una semana, el domingo anterior, no el de ayer, sino el anterior, se eligió presidente en Chile y por lo tanto ha sido una semana cargada de novedades políticas, de reuniones, de discusiones, de debates que vamos a analizar con el panel de Nuevas Voces. Parto saludando a la gran Catherine Montalegre, que se conecta con nosotros, que además, como lo hemos dicho lunes tras lunes, fue madre, además, en plena elección, así que está viviendo esa bonita experiencia. ¿Cómo estás, Catherine? Bienvenida.
Hola, Tomás, muy contenta de acompañarle un nuevo lunes. Aprovecho de saludar al panel y también a toda la linda gente que nos escucha a través de la radio.
Nos acompaña el diputado Cristian Araya. ¿Cómo está, Cristian? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Mis primeras palabras son para poder recordar a uno de los nuestros. Hace algunos días, en un incendio en Santiago Centro, un voluntario de la Sexta Compañía, ayudante primero, Paul Valenzuela Muñoz, perdió la vida, sumándose al martirologio del Cuerpo Bombero Santiago, siendo el mártir número 50 de la institución. Para su familia, para sus cofrades sextino, para todos los miembros del Cuerpo Bombero Santiago y en realidad para los casi 60.000 hombres y mujeres que vestimos el uniforme bombero, mis sinceras condolencias, mi apoyo a los que sufren directamente la partida. Y recordar que, como lo decían los fundadores de la institución, bueno, no hay placer mayor, no hay satisfacción más profunda que la del deber cumplido. Y aquellos que en distintas instituciones, ya sea las Fuerzas Armadas, las Policías o cualquier otra, como es Bomberos de Chile, han jurado rendir la vida por la defensa de los demás, bueno, es la forma tal vez más excelsa de la caridad y de la entrega a los demás. Así que un abrazo grande, mi reconocimiento al mártir, pero también a su familia, a todos los que día a día en distintas instituciones se entregan por hacer de Chile un país mejor. Así que no voy a dejar de pasar las primeras palabras para recordar a uno de los nuestros. Ayer fue el funeral en la mañana, miles de personas, me tocó desfilar por las calles del centro de Santiago y realmente el cariño de la gente es extraordinario hacia Bomberos de Chile. Y nada, yo creo que es de las cosas así que dicen, ¿sabes? Que más allá de las diferencias que podemos tener como país, hay cosas que nos unen, que no reconocen diferencias políticas, religiosas, culturales, sociales, que es cuando nos unimos los chilenos y sacamos el país adelante. Así que un mensaje de esperanza en medio del dolor de esta pérdida, pero que nos hace también reflexionar de lo importante, sobre todo en contexto de la Navidad, la Natividad del Señor, pensar en poner el foco en las cosas que importan, por de pronto en primer lugar a la familia y por extensión a nuestra patria.
Don José Ignacio Palma, bienvenido, ¿cómo estamos?
Bien, contento de estar aquí, no como todos los martes, en este caso el lunes ya se está haciendo habitual.
Ya se está quedando pegado Palma. Ya, oye, bueno, esta va a ser una semana distinta porque me imagino que el jueves no hay programa y por lo tanto quizás lo que debemos hacer, profesor Palma, si usted me autoriza, es desplazar el día jueves a un viernes de historia.
Esta semana.
Así es, ¿no? Pero el jueves no tenemos programa, me imagino.
Sería extraordinario.
Una buena idea que se me está ocurriendo en vivo y en directo para comunicarle al profesor San Francisco. Ya, entremos en materia de discusión por la famosa ley de amarres, por este acuerdo que habría llegado el ministro de Hacienda con funcionarios públicos, que significaría que cerca de 340.000 funcionarios públicos, eso se ha dicho, quedarían casi en calidad de inamovibles para la próxima administración, entre otros acuerdos los que se ha llegado con el sector público, cuyo reajuste salarial, entre todos los beneficios que se contemplan, costaría algo así como 1.500 millones de dólares. la semana pasada. El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, dijo que de avanzar en esto el gobierno estaría dinamitando la relación con el Partido Republicano, el partido del presidente electo del gobierno entrante. Parto con Catherine Montalegre. ¿Cómo has visto esta polémica?
A ver, la verdad es que es realmente increíble. O sea, la ley de amarre, o denominada amarre, ¿cierto?, parece plantear un abuso manifiesto, porque, o sea, es decir, que terminando el gobierno, la administración del presidente Boric pretenda que continúen todos los asesores políticos, los asesores de exclusiva confianza, los que por razones de coincidencia política, ¿cierto?, que forman parte de su gobierno, amiguitos o amigotes en el cargo, terminen amarrados a un gobierno que está totalmente las antípodas de sus planteamientos, me parece de una sinvergüenzura que llama realmente la atención. O sea, que se utilice la ley de reajuste para el sector público en incorporar esta norma que en los hechos, lo que planteé, lo decía muy bien Tomás, amarra la renovación de contratas, me parece que efectivamente constituye un abuso más de esta administración y una sinvergüenzura poco a vista en nuestra historia democrática institucional. O sea, más allá de que constituye ciertamente un abuso, lo que hace es tender a la judicialización, ¿cierto?, al debilitamiento también del control administrativo, porque la norma va a permitir que los trabajadores de 2 o más años a contrata reclamen por ilegalidad, ¿cierto?, ante su no renovación, forzando así también a la Contraloría a pronunciarse y cerrando el margen de acción que hoy reconoce la ley, y también lo ha hecho la jurisprudencia, ¿cierto?, en los fallos de la Corte Suprema y de la Contraloría. Entonces, la verdad es que no solo afecta, ¿cierto?, nuestra institucionalidad, también la sostenibilidad fiscal, busca entorpecer también la tarea del presidente electo, utilizando obviamente este arreglo que parece transitorio, pero cuyos fines políticos van a ser permanentes. Así que la verdad es que yo espero que el Congreso vote en contra esta artimaña que utiliza el gobierno finalizando ya su periodo.
¿Cómo lo ve el diputado Cristian Araya?
Mira, yo creo que esto va en la misma línea de lo que están haciendo, o lo que hicieron con el presupuesto de la Nación, a la hora de dejar ciertas aristas para que exploten en la próxima administración. Por un lado las deudas, pero también por otro lado el cierre de ciertos programas, generar descontento. O sea, lo que han hecho es planificar descontento, planificar problemas sociales, planificar conflictos. Y ahora es el turno de los funcionarios públicos. Claro, les generan unas expectativas, ellos aparecen como grandilocuentes, como primo hermanos del padre Hurtado. ¿Para qué? Para que la próxima administración, con responsabilidad, con sentido de Estado, digan, ¿sabes qué? Esto es impresentable. Bueno, están tratando de instalar esto. Esto es una suerte de dejar instalado un virus para poder activarlo en el futuro. Es una bomba de tiempo, una bomba a control remoto para poder apretar en algún momento el botón. Y creo que esto demuestra la mala fe de algunos, la indecencia política de algunos. Y creo que esto va a poner a prueba a la oposición actual. Yo creo que es algo que no debiese prosperar en el Congreso Nacional, es algo que debiese ser rechazado, es realmente impresentable transformar en ley el pituto, hacer ley el arreglo los arreglos para los amigos, para las pololas, los parientes. Yo creo que es de una indecencia política muy grande, y espero y tengo el mayor convencimiento que esto va a poder ser rechazado en el Congreso. No me imagino personas de la oposición aprobando este disparate. Yo creo que es es tan impresentable el sostener que, ¿sabes qué?, de un día para otro vamos a generar conflictos judiciales, con esto le aumentamos el costo de la desvinculación, vamos a amarrar a todos los que nosotros trajimos. O sea, realmente es muy, muy indecente. Estamos viendo un cambio de reglas del juego que buscan favorecer a uno. Yo creo que esto es una señal también muy dañina, pero que nos empieza a adelantar, para los que pueden pecar de inocente, de cuál va a ser la disposición de la gente del Frente Amplio, del Partido Comunista, con el futuro gobierno. Hay algunos que han pensado una oposición constructiva. No. Hay cosas que no cambian. Al gobierno anterior, el presidente Sebastián Piñera, lo trataron de derrocar por la fuerza. Bueno, a mí no me sorprende este tipo de cosas, y que empiezan a dar luces de lo que van a tratar de hacer y cuál va a ser el tono de la futura oposición.
¿Cómo lo ve don José Ignacio Palma?
No, muy de acuerdo con lo que se ha dicho y principalmente con lo que ha dicho Cristian recientemente. No es para sorprenderse, ¿cierto? O sea, es realmente de un nivel de... Es una cuestión derechamente demencial, pero al mismo tiempo es del tipo de cosas a las que el gobierno nos tiene acostumbrados. Y creo que sería dejarse engañar de manera muy fácil el creer que porque la noche del domingo del 14 de diciembre José Antonio Kast y Gabriel Boric tuvieron una llamada por teléfono y al día siguiente hubo un recorrido por La Moneda, que por ende, en el fondo, al presidente Boric luego se le había convertido en algo indiferente el hecho de que el gobierno que entrante va a ser uno liderado por el Partido Republicano. Fíjense que en esa línea, el columnista habitual del Mercurio, Carlos Peña, en una columna bastante interesante en el cuerpo de reportaje ayer, plantea el dilema o la discusión desde la siguiente perspectiva de lo que él llama el dilema del político, que es básicamente aquella situación a la que se ven enfrentados grandes de los políticos que resultan electos entre, por una parte, reconocer a aquellos que les han sido leales en el camino a la hora de fondo de la contratación de funcionarios públicos versus la necesidad de contratar a las personas expertas y que realmente manejan los temas de cada cartera y de cada puesto, y que en el fondo en esa disyuntiva, en ese dilema como lo llama él, cada político en el fondo trata de hacer una suerte de equilibrio, ¿cierto? Bueno, lo que está haciendo el presidente Boric está lejos de ser el abordar ese dilema del político con una cierta
altura.
Con una cierta altura, con una cierta prudencia, ¿cierto? Con un cierto equilibrio. Es todo lo contrario. Aquí no se trata de dejar lo que está tratando de hacer el gobierno en esto, no es dejar a los mejores funcionarios públicos, a los funcionarios públicos que están extremadamente bien evaluados, porque como sabemos, además, los sistemas de evaluación al interior del Estado son bastante deficientes. Todo el mundo se evalúa de manera extraordinaria, la cantidad de gente que queda en el margen, digamos, de bajo resultado es bastante marginal, valga la redundancia. Por lo tanto, creo que a todas luces esto no tiene ni pies ni cabeza. Me parece que incluso desde parte de la centro izquierda escuchaba a Paulina Ovanovich, sí, el fin de semana en la...
Hizo declaraciones.
Sí, y también mostrando bastante distancia en el fondo con la decisión del presidente.
Hoy día sale en diálogo con Radio Universo, dice Emol. Dijo, nadie nos ha enviado el protocolo. Yo conversé con varios de los senadores de mi bancada y también del Partido por la Democracia y ninguno está informado, sinceró la presidenta del Partido Socialista, a propósito de el acuerdo al que habría llegado Hacienda. Dice que desconoce este protocolo de acuerdo. Es decir, sería ni siquiera los parlamentarios oficialistas, en este caso la presidenta del Partido Socialista, estarían informados del acuerdo, la línea que plantea José Ignacio.
O sea, yo creo que esto es evidentemente una negociada con la NEF, digamos, y quizás en la línea de lo que insinuaba Cristian delante, quizás el rechazo de este proyecto es algo que la NEF esté esperando para justificadamente el 11 de marzo salir a las calles con toda la tranquilidad y justificación del mundo dentro de la manera que funcionan, por supuesto, sus cabezas, y justificarse ante las personas en el fondo a las que van a llamar a estar en las calles desde marzo, digamos, presentándole obstáculos al gobierno de José Antonio Kast.
Oye, en esta línea les quiero leer unas declaraciones del ex ministro de Hacienda Mario Marcel, que las tenemos aquí en pauta, ¿no? El ex ministro se refirió a la controvertida norma incluida en el proyecto de reajuste del sector público, que fija nuevas exigencias para el despido de funcionarios de carrera, señalando que esta medida surge, mira lo que dijo, como respuesta al temor existente frente a una eventual reducción del empleo público en la próxima administración. O sea, mira como ya, como empieza Mario Marcel a instalar una tesis política, una campaña del terror, diciendo, oiga, si hay una norma de amarre es porque aquí hay un temor, a juicio de Marcel, legítimo, de ciertos empleados públicos, porque el futuro gobierno ha hablado de reducción del gasto fiscal y reducción de empleo público.
No tienen vergüenza.
Aquí ya hay una artimaña política, ¿no? Esto no es simplemente una decisión, un acuerdo. Aquí ya hay personas que salen a defenderlo, a sostener tesis para sembrar una suerte como de excusa. Entonces, aquí está autorizado el gobierno a llegar con tal de impedir que el próximo gobierno, recientemente elegido, ejecute su programa de gobierno. Si el 58% de los chilenos respaldaron un candidato que a todas luces dijo yo voy a reducir en 6 mil millones o voy a hacer todos los esfuerzos para reducir en 6 mil millones el gasto fiscal.
O sea, esto al final del día es tratar de legitimar la protesta, tratar de legitimar el paro, tratar de legitimar la toma, tratar de legitimar la huelga. Aquí claramente esto es solo una artucia, una forma de tratar de ir minando o ir sembrando odio, ir sembrando frustración para poder movilizar a las huestes a partir de marzo del próximo año. O sea, yo creo que hay una estrategia. Esto no es al azar. O sea, no seamos tan inocentes de pensar de que esto va a ser, esto es solo una iniciativa de algunos pocos, quieren solo favorecer a la polola. No, esto es una estrategia política. Esto tiene una definición política y que tiene una traducción concreta y real. Esto es movilizar para poder afectar el desempeño del próximo gobierno.
Hacemos la primera pausa comercial. Estamos junto a Catherine Montalegre, a Cristian Araya y a José Ignacio Palma, aquí en Nuevas Voces de Agricultura, esperando la llegada de Pancho Urrego también, que entiendo venía en camino. Hacemos una primera pausa y en pocos minutos retomamos esta conversación. Esto es Nuevas Voces en Agricultura.
Una serie original de Colliers, la historia inmobiliaria de Chile. Desde el icónico conjunto habitacional Villa Frey hasta los modernos multifamily y el sueño de la casa propia. Desde el ocaso de los caracoles comerciales hasta la experiencia de centros urbanos como el MUT. 5 capítulos donde recorreremos la historia nunca antes contada del mundo inmobiliario en Chile con destacados historiadores, urbanistas y los protagonistas más relevantes de la industria. Por el canal de YouTube de Colliers Chile.
En Caja 18 te ayudamos con 5.000 pesos de descuento para tus compras navideñas en Mercado Libre. Obtén tu cupón de descuento en www.caja18.cl o app Caja 18. Apúrate, solo hasta el 24 de diciembre. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Anoche soñé contigo.
¿Sabías que desear es parte de la magia? En Banco de Chile queremos que todos puedan hacerlo. Por eso instalamos buzones en nuestras sucursales a lo largo de todo el país. Ven, acércate y deposita tu deseo para este 2026. Porque nuestro deseo es que se cumplan los tuyos.
Banco de Chile, el Banco de Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Si olvidaste el regalo del amigo secreto de la pega, elige que la Navidad llegue con Chile Express. Envía con un 24% de descuento en nuestro servicio prioritario, enviando desde las sucursales. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Chile Express.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Axel Kaiser y Grupo Planeta presentan Nazi Comunismo, un ensayo que rompe mitos sobre dos de las ideologías más influyentes del siglo XX y que demuestra cómo ambos polos de pensamientos comparten raíces similares con una esencia totalitaria en común. En tiempos de polarización, este libro ofrece una mirada para comprender las amenazas que atentan contra la libertad individual. Nazi Comunismo, disponible en librerías y tiendas digitales.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de vuelta en esta segunda etapa del programa Nuevas Voces y estamos rellenando porque recién se está reconectando nuestro animador que había salido unos segundos.
Escuchen la música y corrí de vuelta.
Sí. Oye, Alejandro San Francisco me contó el otro día que una vez en estos 5 años del programa le pasó que
tuvo que partir
de historia y tuvo que partir él.
Y creo que partió con las recomendaciones del libro. Oye,
es una buena salida.
Es una buena salida.
Sí.
¿Pancho Rego no presunta desgracia de Cataristía? ¿Sí? No responde Pancho Rego. Los lunes son complicados para Pancho Rego, ¿qué decir?
Es muy intenso, son días muy intensos del diputado electo, así que
se creyó el cuento. Ahora que salió electo ya no viene a este modesto programa. Oye, estamos con Catherine Montalegre, con Cristiana Araya, con José Ignacio Palma conversando en este día lunes acá en Nuevas Voces de Agricultura. Como es habitual, como es tradición y como nos gusta hacerlo aquí en Nuevas Voces, vamos a saludar, por supuesto, a las personas que nos escriben por el chat en directo. Saludos para Marcelo Guzmán, para 100% Music Lover, para Scorsenit, para Jorge Eduardo Gutiérrez Salas, para Luis Pérez, para Rodrigo Codocedo. Saludos también para Manuel Vilches, saludos para Silvia Yancamil, para Vilma Pastene, saludos para Juan Carlos Espinosa, para Javier Quesada, saludos para Juan Zapata, para Daniela Vázquez y tantos otros que nos escriben por el chat en directo. Juan Carlos Espinosa, entre decenas de personas que nos están comentando aquí. Por supuesto, la invitación es a ponerle me gusta, ponerle like en la transmisión en vivo del programa y así llegamos cada vez a más personas con nuevas voces. Saludamos a los auspiciadores y retomamos la conversación de actualidad política. Intensa agenda tuvo hoy el presidente electo José Antonio Kast. Vamos a conversar de eso tras saludar a los auspiciadores. Historia Inmobiliaria de Chile, son 5 capítulos donde repasamos la historia nunca antes contada del mundo inmobiliario en Chile con destacados historiadores, urbanistas y los protagonistas más relevantes de la industria. Gran estreno en noviembre por el canal de YouTube de Colliers Chile. Historia Inmobiliaria de Chile, un documental de Colliers, la consultora más importante de nuestro país. Y en Caja 18 te ayudamos con 5.000 pesos de descuento para tus compras navideñas en Mercado Libre. Obtén tu cupón de descuento en www.caja18.cl o en la app de Caja 18. Apúrate porque solo hasta el 24 de diciembre. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18 es la mejor caja para Chile. Reunión con la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, junto al Consejo del Banco Central, encabezado por su presidenta, Rosana Costa, y en estos minutos, reunido junto a la expresidenta Michelle Bachelet, ha sido la agenda de este día lunes, el segundo lunes de José Antonio Kast como presidente electo de la República. Ayer se dio a conocer una entrevista, la primera entrevista exclusiva al presidente electo con Iván Valenzuela, transmitida por el Canal 13. Entre otras cosas, confirmó sus intenciones de vivir en La Moneda, hizo un llamado a respetar a la oposición, reivindicó la idea de hacer un gobierno republicano en el sentido de respetuoso del Estado de Derecho, con buen trato con la oposición, con la intención de llegar a buenos acuerdos. Entre otras cosas que se conocieron en la entrevista del día de ayer, quizás lo más llamativo hoy es la reunión con la presidenta Bachelet, dada el conocimiento público que existe de la intención de la presidenta Bachelet de postular a la Secretaría General de la ONU, de las Naciones Unidas. ¿Qué te parece, Catherine Montalegre, en particular, ese último tema que ha sido quizás debatido en las últimas semanas?
A ver, yo creo que una de las cosas que podemos reconocer del liderazgo de José Antonio Kast es su consistencia y su coherencia. José Antonio Kast, desde los inicios de su liderazgo y en toda su trayectoria, ¿cierto?, ha mostrado una postura y en ello, llegando al gobierno, uno de los puntos que más llamó la atención de su discurso es que él plantea que va a tener un gobierno de emergencia, pero un gobierno que necesita de todos los liderazgos políticos para poder avanzar, un gobierno de unidad que se va a preocupar de las prioridades de los chilenos. Y creo que en los días posteriores, ¿cierto?, a las elecciones, lo que ha demostrado es que tiene esa animosidad de poder reunirse con diferentes liderazgos. Estuvo en Argentina con Milei, ¿cierto?, se reunió también con el expresidente Frei, se anunció otros encuentros y se sigue encontrando con liderazgos como Dorothy Pérez, la Contralora de la República, con Michelle Bachelet y así sucesivamente, y eso demuestra una transversalidad, un ánimo de gobernabilidad y de estabilidad para nuestro país que era tan necesario. Creo que en estos 7 días, 8 días después de las elecciones, la verdad es que José Antonio Kast ha demostrado, ¿cierto?, que puede destruir toda esta caricatura que le ha impuesto la izquierda como una persona intransable, ¿cierto?, un líder de extrema derecha, una persona que no dialoga, que no llega a acuerdo, y la verdad es que esa caricatura se ha caído a pedazos en los días siguientes a la elección, demostrando que hay esa capacidad. Y al mismo tiempo, creo que la izquierda ha dejado de manifiesto, ¿cierto?, que plantea más bien una especie de democracia a la carta, que le gusta la democracia cuando le conviene, cuando es favorable a sus ideas, pero no cuando legítimamente un líder como José Antonio Kast gana las elecciones, ¿cierto?, con resultados tan manifiestos como los vimos. Hemos visto que se le ha acusado de innumerables epítetos, ¿cierto?, y al mismo tiempo se ha castigado o se ha intentado sancionar a líderes democráticos como Eduardo Frei por solo reunirse con José Antonio Kast. Así que la verdad es que muestra por un lado a José Antonio Kast con una profunda coherencia, con un profundo sustento en su proyecto político y la forma de hacer política, y por otro lado muestra la inconsistencia y la incoherencia de la izquierda, que habla de democracia siempre, pero la verdad es que no la respeta, al menos en nuestro país, en los hechos.
¿Cómo lo ve Cristian Araya?
A ver, aquí hay que distinguir dos cosas. Por una parte, estos primeros días de tras la elección de José Antonio Kast como presidente de Chile, ha demostrado que es otra la forma en la que liderará los destinos de nuestro país. Le ha inyectado energía, le ha inyectado consistencia, ha marcado el punto, y hay imágenes notables como ver a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, al general director de Carabineros, hoy ver a la Contralora General de la República. O sea, de una agenda muy activa, muy distinto a lo que lamentablemente nos había mostrado el presidente Gabriel Boric, de estar preocupado de andar en bicicleta, de hacer cierto guiño a cosas del pasado. No, aquí un presidente o un presidente electo preocupado de reunirse con las personas que van a ser fundamentales para poder recuperar la senda de desarrollo de nuestro país para este gobierno de emergencia. Yo creo que aquí hay una primera distinción, o aquí hay una diferencia muy clara en cuál es el ritmo de trabajo, cuáles son los énfasis, cuál es la disposición. O sea, aquí se llegó a trabajar, y yo creo que eso lo dejó muy claro en estos primeros días José Antonio Kast. Eso por un lado. Ahora bien, en cuanto al eventual apoyo a Michelle Bachelet, yo creo que a nivel político sería un gran error respaldar a Michelle Bachelet, no solo por su pasado de defensa a figuras criminales como es Honecker, que recordemos fue uno de los que tiranizó la RDA, la República Democrática Alemana, donde había aquel que pensaba distinto no tenía posibilidad de manifestación ninguna, muy por el contrario, incluso los mandaban a campos de reeducación, donde se limitaron todo tipo de libertades. Bueno, esa Michelle Bachelet, que admira en regímenes tiránicos como el cubano, yo creo que sería una señal muy contraria al espíritu que mueve al menos al futuro gobierno, o a la coalición que lo ha respaldado. Yo creo que ahí se cometería un error, porque si bien puede ser chilena, pero yo creo que no representa absolutamente nada de los valores republicanos que al menos quienes respaldan a José Antonio Kast han sostenido. Yo entiendo una visión de Estado, entiendo el tratar de buscar y generar puentes con todos los sectores, pero yo creo que a nivel político sería un error, pero también sería una señal contradictoria para quienes a nivel internacional, como entiendo que hoy iba a viajar a Ecuador, ya se para juntarse con el presidente Noboa, ya se reunió con el presidente Milei, o sea, ya da una señal de conexión y de integración con aliados muy importantes como son nuestros países más próximos, y también de cara a Estados Unidos, de cara a Europa. Yo creo que esta sería una señal contradictoria, y también que no tendría comprensión alguna de parte de quienes lo han respaldado. Espero que esta conversación con Michelle Bachelet, que también hay que reconocer que es una ex presidenta de Chile, dos veces
electa,
sí. Electa, creo que es importante que los expresidentes conversen, se apoyen, pero la cosa muy distinta es dar la señal de respaldo a su candidatura. por todas las consecuencias que puede tener, y porque en realidad en el concierto mundial Michelle Bachelet es de gusto de las izquierdas más radicales, aquella que le hacen mucho daño a los países los cuales gobiernan.
José Ignacio Palma.
Sí, mira, yo quiero abordar esta, lo que fue la primera semana de José Antonio Kast, desde el marco teórico que nos plantea Juan Pablo Rodríguez, panelista de esta, de este programa, ¿cierto?, los días miércoles, en una columna que escribe en Exantes, que se llama Entre Frei y la motosierra, el gobierno que propone Kast, en el fondo. Y Juan Pablo plantea una tesis bastante interesante, en el fondo, que dice que efectivamente José Antonio Kast, con los acercamientos a Frei, de alguna manera simboliza lo que es la amplitud de un presidente electo que entiende que debe gobernar con más que los propios, digamos, para poder garantizar un gobierno exitoso para Chile, pero nos recuerda también que esa amplitud, esa coalición amplia, dice Juan Pablo Rodríguez, se construye no solo hacia el centro, sino también hacia la derecha, con programas y símbolos de pertenencia, que además son un pegamento unitario de bajo costo. Dice, o sea, lo que está queriendo decirnos Juan Pablo Rodríguez es que esto no puede ser, por supuesto, y yo creo que esto lo tiene José Antonio Kast más que claro, a costa de los propios, ¿cierto? O sea, aquí tiene que hacerse una coalición amplia sabiendo desde dónde tú estás parado, ¿cierto? ¿Cuál es la identidad desde la cual tú has construido y desde la cual te propones gobernar, ¿cierto? Yo creo que en ese sentido las figuras de Frei y Milei de alguna manera nos plantean que en esa primera semana José Antonio Kast ha entendido ese dilema, ¿cierto? Y ha entendido ese desafío de la amplitud, pero al mismo tiempo el refuerzo, digamos, de las bases propias. ¿Por qué creo que además un buen marco teórico para responder al caso de lo de Michelle Bachelet? Porque entre Frei y Milei, si es que ese marco siguiera de algo y nos plantea, por decirlo así, una suerte de espectro político, Michelle Bachelet claramente está fuera de eso, ¿cierto? Mm. O sea, cuando hablamos de un Milei a un Frei, o de un mismo, de un Johannes Kaiser a un Frei, para decirlo en términos más de personajes chilenos, ¿cierto? Evidentemente estamos hablando de un arco político que, más allá de sus diferencias, frente al clivaje del 4 de septiembre del año 2022, tuvo clarísimo que estaba en la oposición al proyecto refundacional que nos propuso la convención junto con el gobierno, y es evidente, y todo el mundo lo sabe, que Michelle Bachelet estaba al otro lado de ese muro, ¿cierto? Mm. O sea, me parece a mí que en ese sentido esta amplitud y este marco que busca abrir José Antonio Kast tiene que hacerse con esto que nos transmite Juan Pablo, la importancia de acercarse al centro pero también de consolidar la derecha, y evidentemente me parece a mí que Michelle Bachelet está fuera de ese marco de amplitud al cual debe apuntar como coalición.
Yo fíjate que estando de acuerdo con lo que aquí se ha planteado, creo que lo crucial en esto es distinguir, y esperamos así lo haga también el presidente electo, es distinguir dos cosas, ¿no? Una dimensión es la reunión del presidente electo José Antonio Kast con la expresidenta Bachelet en su calidad de expresidenta de la República en dos oportunidades para dialogar, conversar, y ser capaz de comprender algunos elementos, recibir consejos, experiencias que puedan ser valiosas para la tremenda y titánica tarea que tiene José Antonio Kast a partir del 11 de marzo. Y creo que eso además contribuye a echar por tierra lo que tanto decían algunos agoreros, de que José Antonio Kast no conversaba con nadie, no tenía ni una capacidad de diálogo, no era capaz de conversar con nadie que pensaba distinto. Pero lo cierto es que eso cae por su propio peso, dado que hoy día está reunido de muy buena forma con la expresidenta de Chile, y me parece sano para la democracia, para la República de Chile, que tengamos la posibilidad de que una expresidenta socialista se reúna con un presidente de derecha republicano para conversar sobre lo que ha sido el Chile el último tiempo y cómo proyectar desafíos comunes de cara al futuro. Creo que ahí hay una dimensión de la cuestión. Otra totalmente distinta, y creo que el juicio, el análisis, la reflexión es otro, de otra naturaleza, de otra entidad, y que envía al mismo tiempo otra señal, es la eventual el eventual apoyo o no a la candidatura de Bachelet a la ONU, ¿no? Y yo creo que eso evidentemente debe ser una decisión que se tome con todos los antecedentes sobre la mesa, pensando al menos dos o tres cosas que son cruciales. Primero, ¿cuáles son los mejores intereses para Chile? Pero no desde el punto de vista performático o de rating, ¿no? Obviamente suena bien que haya una candidata chilena a ser secretaria general de la ONU. La pregunta, y por esto lo segundo, tiene que ver con qué señal o qué valores vas a transmitir como país al apoyar esa candidatura, ¿no? Y creo que ahí la reflexión que hace José Ignacio, que ha hecho Cristian y que plantea también Catherine es tan importante, ¿no? ¿Qué valores el gobierno del presidente Kast, que hoy día representa a una amplísima mayoría de chilenos, se quieren transmitir con ese apoyo o con ese rechazo, ¿no? Y lo decía bien Cristian Araya, no solo por el respaldo que tuvo Bachelet en su minuto a figuras bastante controversiales en materia de respeto a la democracia y a los derechos humanos, sino también en cuestiones como la persistente promoción que ha hecho Bachelet del derecho al aborto, que evidentemente vulnera los derechos humanos, la cercanía de Bachelet con una izquierda internacional que ha puesto en jaque la democracia muchas veces, la forma tibia en que abordó la violación de los derechos humanos cuando ya tuvo su cargo como alta comisionada de los derechos humanos en la ONU. Es decir, hay elementos políticos de juicio que permiten repensar la decisión o al menos analizarla con prudencia y no simplemente decir, como es chilena, hay que lanzarse, ¿no? Y yo creo que José Antonio Kast, el presidente electo, sabe distinguir perfectamente esas dos materias y, por supuesto, la nominación de Bachelet debe contar con el respaldo de los partidos políticos que van a sostener al gobierno de José Antonio Kast, y por lo tanto también hay una conversación pendiente ahí, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber un intento, en resumen, va a haber un intento de la izquierda de aprovechar esta reunión como si fuese una señal de apoyo, cuando en realidad no es más que una valiosa reunión entre dos presidentes, un expresidente, un presidente electo, precisamente para comprender o para conocer experiencias, desafíos, y tener un diálogo republicano, que me parece que está muy bien. Cuestión distinta, insisto, es la nominación a la...
Y yo creo que para la izquierda el mejor escenario sería que hubiese un quiebre dentro de las fuerzas que apoyan a José Antonio Kast. O sea, que el Partido Libertario u otros se sintieran incómodos y que horadaran el trabajo coordinado que hoy se está llevando. Yo creo que sería un error muy grande y absolutamente innecesario. O sea, no es que el mundo pida o clame por Michelle Bachelet en algún cargo internacional. Sabemos lo que significó, fue a esconderse por allá para poder volver después en gloria y majestad, y todos conocimos la puesta en escena.
Así es.
Que tú muy bien relatabas, nuestro conductor.
Pausa comercial. Catherine Montalegre, Cristian Araya, José Ignacio Palma están conversando aquí en Nuevas Voces. Quedan de la mano del profesor Palma. Yo parto a seguir trabajando por este modesto programa. Tenemos un almuerzo con un auspiciador para renovar para el año 2026, así que deseenos éxito para que sigamos. Oye, aquí
y excusemos a Pancho Rego, que por razones
de fuerza mayor impostergables y de buen servicio.
No, pero de verdad, porque lo chequeamos, fuimos absolutamente injustos. No, ahí me comentó en qué estaba, así que absolutamente
muy bien. El tema familiar,
entendible, muy justificable, así que no hay ningún
saludos
problema.
Para Pancho Rego.
Le mandamos un fuerte abrazo,
éxito,
que va a ser un gran aporte.
En tu almuerzo.
Pausa, volvemos en...
Que te vaya muy bien.
En Caja 18 te ayudamos con 5,000 pesos de descuento para tus compras navideñas en Mercado Libre. Obtén tu cupón de descuento en www.caja18.cl o app Caja 18. Apúrate, solo hasta el 24 de diciembre. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV Premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Integrantes de la red del Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Todos los lunes, haz que tu vecina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15,000 pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Worldbox SPA, no cambiándole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con culpetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. culpetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas. Desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de vuelta, amigos. Nos ha abandonado Tomás Bengolea, que va camino un almuerzo muy importante para el futuro de este programa, pero seguimos aquí en conversación junto al diputado Cristian Araya y Catherine Montealegre. Me gustaría mencionarles algunos resultados de encuesta. Ya no estamos en veda, así que podemos comentarlos tranquilamente.
Esa ridícula veda que sí, no se puede comentar algo que todos sabemos y que todos estamos viendo.
Cuéntame si existe algún proyecto, entiendo que sí, algún proyecto de ley para eliminarla.
Sí.
Creo que Pamela Giles dijo alguna vez aquí en Conectados que ya había presentado uno y que había quedado durmiendo en el...
Sí, hay algunos proyectos de ley, claro, pasa también que es de...
No es de urgencia.
No es de urgencia, yo creo que hay cosas más relevantes que estar preocupado de eso, pero es de esas normativas absurdas que le hacen daño a la institucionalidad en su conjunto, porque cuando hay normas que no se respetan y que todo el mundo pasa por encima, que carecen de sentido lógico, porque...
O sea, la gente las publica en Twitter diciendo, solo para mis seguidores, top claro, secret, no sé.
Top secret, que nadie las vea, estos resultados son privados. Es muy ridículo, es como un show patético que le hace, bueno, creo que daño a la confianza en el sistema, porque es como todo termina siendo un show.
Es verdad que no es urgente, pero suena algo que hay acuerdo generalizado, claro, podría aprobarse relativamente rápido.
Sí, pero no es para un proyecto de ley propio,
no, claro.
Es para meterlo como una indicación.
Claro.
Como, o sea, algo que se que pase entre medio de algún proyecto relevante de la materia
de tema electoral.
De tema electoral, claro.
Sin duda. Bueno, la encuesta Panel Ciudadano hizo diversas preguntas que se publicaron este fin de semana, entre esas si a las personas les parece bien o no la reunión de José Antonio Kast con Javier Milei. El 56% señaló que le parece muy bien o bien. El mismo 56% señaló que le parece muy bien la idea de que José Antonio Kast, como gesto de austeridad, decida vivir en La Moneda, versus un 31% que dice que no y un 13% que no sabe. También la encuesta CADEM muestra, por otra parte, que el nivel de expectativa respecto al futuro del país, y esto es lo más relevante quizás, se encuentra en el nivel más alto desde marzo del año 2018. Marzo de 2018 había sido la última vez que las expectativas respecto al futuro del país, como buenas, ¿cierto?, habían marcado en un 61% como muy optimistas o optimistas. Todos sabemos lo que ocurrió después de octubre del 2019, y en ese sentido, durante todo el gobierno de Gabriel Boric, esta cifra se mantuvo a la baja, rondando el 27, 25, 22%, lo más bajo que estuvo el optimismo respecto al futuro de Chile, y ya recién, acercándonos a las elecciones presidenciales, cuando la gente tenía claro, o más bien claro, que la persona que iba a ganar era probablemente un candidato de la derecha, empezó a subir poco a poco el optimismo respecto al futuro de nuestro país, lo que además, cierto, coincide con ciertos números en materia económica que el gobierno burdamente ha tratado de apropiarse, pero que es cosa de saber sumar 2 más 2 para entender que se deben, cierto, a las buenas expectativas que hay respecto a las políticas económicas del gobierno entrante. ¿Qué te parecen estos números, Catherine Montealegre?
A ver, comienza a aumentar el optimismo por parte de la ciudadanía en lo que viene para Chile, comienza a aumentar el grado de estabilidad, ¿cierto?, y de expectativas económicas en nuestro país también. Y la verdad es que esto contrasta profundamente con las declaraciones del presidente Gabriel Boric. No sé si las escucharon, pero hace unos días hablaba de que las obras hablan por sí solas, ¿cierto? Y haciendo una suerte de autocrítica y, en cierta manera, representación o resumen de su gobierno. Pero lo cierto es que si nos pusiéramos a entender que las obras de Gabriel Boric hablaran por sí solas, lo cierto es que la ciudadanía habló fuerte y claro en las urnas y por eso eligió un proyecto totalmente distinto al del presidente Gabriel Boric. O sea, su gestión no se defiende sola, no se defiende a través de las obras, por el contrario, ha dejado mucho que desear. Los datos son bastante relevantes y en esto se ve no solo en las encuestas, como hablabas tú bien, José Ignacio, ¿cierto?, sino también en cómo se ha visto la implementación de este gobierno en los casi 4 años, en donde se ha dejado mucho que desear y se ha hecho normal o se ha normalizado la mediocridad en el ejercicio de la función y la eficiencia del Estado. O sea, la evaluación más importante que puede tener un gobierno siempre va a ser el veredicto ciudadano, y esa opinión de la ciudadanía fue una derrota electoral bastante clara para el gobierno de Gabriel Boric, para la continuidad de este gobierno que representaba la candidata Jeannette Jara. Entonces la verdad es que uno ve bastante poco de autocrítica por parte de Gabriel Boric. Lo de la ley de amarre constituye además una hora más de este gobierno, que lo único que busca, cierto, es hacer normal la mediocridad y deslegitimar nuestra o degradar nuestras instituciones. Así que lo cierto es que enhorabuena. La expectativa de la ciudadanía con más optimismo por nuestro país, porque efectivamente se instaura un sistema distinto y lo vemos con varios ejemplos. No sé si les ha pasado a ustedes, pero me parece que es un signo claro o señales claras. Por ejemplo, el hecho que el presidente electo anuncie que va o que quiere vivir en La Moneda, porque no solo se constituye como un signo de austeridad, también un signo de estar a disposición de la ciudadanía, de vamos a estar en el Palacio de La Moneda, la casa del presidente 24/7, trabajando a disposición de la ciudadanía y no, o sea, y contrastando completamente con lo que ha sido el gobierno de Gabriel Boric, en donde se ha visto, cierto, poca disposición, poco trabajo eficiente, pocas ganas de poder dejar en alto el cargo de presidente de la República y por sobre todo de la función pública en este gobierno. Así que la verdad es que yo espero que esa misma expectativa de la ciudadanía se vea representado en los hechos, y como vuelvo a reiterar, una de las grandes capacidades y de las grandes características que tiene José Antonio Kast es la coherencia, y creo que una de las cosas que espera la ciudadanía es que esa coherencia no solo se quede en el relato, sino también en los hechos.
Fíjense que te agrego un pelo a la sopa, Cristian, que dentro de todos los datos que revelan estas distintas encuestas, con lo que más hay acuerdo, un 70% de personas de acuerdo con que se restablezca el cargo de primera dama para la nueva administración presidencial. Qué increíble. O sea, mirada sobre el futuro de Chile.
Mira, yo tengo esperanza de que los valores republicanos se recuperen, el sentido común vuelva a reinar. Y cuando el presidente Gabriel Boric hace la llamada al presidente electo José Antonio Kast, cuando Jeannette Jara lo va a visitar, cuando el presidente electo da un discurso de Estado, o sea, llamando al diálogo, llamando al sentido de urgencia por recuperar nuestro país, yo creo que sea una señal muy potente de izquierda y derecha. Yo creo que eso es importante poder señalarlo, de al menos acusar recibo de que esta borrachera revolucionaria post 18 de octubre, la extrema izquierda, donde trataron de refundar nuestro país para tratar de convertirlo en un infierno, porque era una división profunda entre chilenos, de acuerdo a las etnias de origen, de acuerdo a los apellidos, de acuerdo al lugar donde vivían, con autonomías territoriales, con sistemas de justicia distintos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa embriaguez o esa pérdida del sentido de la república, una república que no es de la derecha ni de la izquierda, es una república que han construido las generaciones que nos antecedieron, es una república que le ha costado la vida de hombres y mujeres que han entregado todo, no solo su vida, sino todo aquello que poseían en términos materiales y espirituales. O sea, uno dice, claro, la vida, pero también el entregar a sus hijos para poder defender la soberanía nacional, para poder ir construyendo cada rincón de nuestro país. Creo que eso es una señal importante, pero también de que la gente toma conciencia de aquello que estuvimos a punto de perder. Claro, tal vez la figura de la primera dama es un ejemplo más de esta lógica de decir, ¿sabes qué? Volvamos a... Si hay un presidente de la República casado, tiene un rol importante su mujer, tiene un rol en la sociedad. Recordemos lo que fue la señora de Ricardo Lagos, quien lideró un tema social muy importante y que implementó una de las políticas públicas y tal vez más valiosa en términos humanos, que fue lo de Sonrisa Mujer, que le recuperó la sonrisa a miles de mujeres. Yo creo que es entender eso, es entender el rol que también tuvo la señora de Sebastián Piñera, también con una forma de poder aproximarse a la sociedad, al pueblo chileno.
Elige Vivir Sano, por ejemplo.
Elige Vivir Sano. Y así uno puede recordar quienes les antecedieron, que tienen un rol muy importante en la construcción de un país. La patria, y aquí tal vez José Ignacio lo puede explicar de forma muy, muy profunda, yo lo haré con la liviandad propia del político, pero la patria es precisamente en el fondo aquello que nos remonta a nuestros padres, a los que nos antecedieron, esta idea de una gran familia. Y yo creo que no se puede imaginar una cosa muy distinta si en el caso de la señora, nuestro presidente, que es una mujer notable, tremendamente capaz, abogada, tiene un rol relevante. Yo creo que esto es un reflejo más de que estamos recuperando el sentido común.
No, yo creo que tú lo dijiste muy bien. Y creo que otra manera de decirlo, ¿cierto? Yo siempre he visto el cargo de la primera dama, más allá de las etiquetas que se les busca asignar desde la izquierda, que es una suerte de cosa patriarcal. Bueno, Irina Caramanos, por supuesto, lo decía en un lenguaje harto más alambicado que el que estoy expresando, pero para mí el cargo de la primera dama expresa que aquí no solamente hay un ser humano, el presidente de la República, que se pone al servicio de Chile, sino que hay una familia que se pone al servicio de Chile. El presidente de la República, por supuesto, paga costos personales, familiares. Estamos hablando además de una familia de 9 hijos. Pero creo que Piedra Sola va a poder representar ese rol de una familia que se pone al servicio de Chile de muy, muy buena manera. Creo que ya se le ha visto el otro día visitando el Hogar San José.
Sí.
Ya ha empezado, a los poquitos días de haber sido electo José Antonio Kast, a imprimir su sello, la futura primera dama de nuestro país. Catherine Montalegre, Cristian Araya, les agradezco por haber estado aquí con nosotros y nos vemos mañana aquí en Nuevas Voces. Chau, chau.
Un abrazo, chau.
Chau, chau.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Documental Historia Inmobiliaria de Chile por Colliers y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Catalina Aristía.